Metal 2.0, una hora de heavy metal desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en este programa número 13 en el año calendario 2024, programa número 725 desde la hora cero de este programa, justamente, y transmitiendo formalmente ya en la temporada número 14. Un programa que va a tener música nueva, que va a tener recordatorios en la máquina del tiempo y que va a tener algunos anticipos. Así que la cosa viene, a ver, viene variada, pero no tanto. A ver, quiero decir, variada en artistas, pero artistas que tienen sus puntos en común. Artistas que pueden tener un cierto denominador en una parte de su música. Así que con toda esta cuestión tan enigmática, me voy a meter de lleno ya en lo primero que quiero contarles, que es algo que, de lo que les vengo hablando hace ya un tiempo largo. Y esto ahora dicho por una autoridad como Bruce Dickinson. El tipo está dando entrevistas por todos lados y cada uno de los medios va sacando una parte distinta de sus expresiones, de sus opiniones, y allí se van armando entonces las notas. Y bueno, hay muchos sitios también que van levantando desde las distintas entrevistas. Yo me quedo con un título que decía: no tengo ningún interés en pagar $1,200 para ver a YouTube. A ver, ¿por dónde va la cosa? Y dice: si sos un artista, estás contratado, y eso quiere decir que se reduce en términos la cantidad de dinero que te pagan. Entonces, a menos que seas un DJ que va con una tarjeta de memoria, con un pendrive, le pagan 5 veces más de lo que te pagan a una banda. Y encima vos como banda tenés que dividirlo en 8 partes. Él simplemente va con su tarjeta de memoria, finge que está haciendo algo y se va con una enorme cantidad de dinero. Así, el mundo se ha vuelto de esta manera, loco desde esa perspectiva, y no hay mucho más que un individuo pueda hacer al respecto. Dice: y no tengo deseo de ser un DJ. Soy cantante, músico, tengo bandas y todos tienen que ganarse la vida tocando conmigo. Así que hago lo mejor que puedo para asegurarme que todos estén contentos, ¿no? Que se ganen la vida pudiendo hacer música. La otra parte tiene que ver con Spotify, esto lo agrego yo, porque Dickinson lo que dice es que cosas como Spotify están estafando a los músicos, pagándoles casi nada por tocar, o sea, por tocar, por pasar, por reproducir su trabajo. Y aún así Spotify no puede ganar dinero, así que tampoco están ganando dinero y a los músicos no se les paga. Entonces, si los servicios de streaming pudieran pagar adecuadamente a las personas cuando escuchan, entonces podríamos llegar a otro tipo de acuerdo. Pero va más allá, y acá me meto con lo del valor de las entradas. Hago un paréntesis que tiene que ver con la situación económica tan particular por la que está atravesando Argentina, que hace que toda entrada nos resulte cara. Esa es la realidad. Obviamente que si uno después pone otros factores en la balanza, quizás no es tan caro. A veces sí, mirá, son, no sé, 3 bandas las que están tocando, si la dividís por cantidad de banda, si la dividís por un show que vas a ver cada tanto, pero hay mucha oferta. Entonces, a veces es muy difícil elegir o querer ir a todas, es una pila de guita, ¿no? Y además está todo el trabajo de los productores, que por supuesto, loco, es su laburo. A ver, entendamos eso también. Dice: no me interesa pagar $1,200 para ver a YouTube. Por ejemplo, lo que fue en la esfera de Las Vegas, ¿no? $100 pagaría. Pero es importante, por eso, mantener el valor correcto de los tickets. ¿Sí? Quiero decir, los tickets de las primeras filas, de la parte frontal del escenario, esos son los que deberían ser más caros. ¿Por qué? Porque esos son los tipos que a vos te mantienen vivo el show. Es la gente que está completamente loca, son por ahí los más chicos, ¿sí? Son los que van a mantener viva la música. Y después tenés a los fans que, por ejemplo, quieren ir con su esposa, que no quieren quedar demasiado calurosos y sudados, entonces, bueno, esos van a pagar por otro tipo de asiento y eso entonces cambiaría, por supuesto, el precio. Por supuesto, dice que los promotores tienen que hacer su dinero. Por eso el balance es muy delicado. Pero los precios por lo que están pasando los tickets son muy caros, se fueron por los techos. Por eso nosotros cuando tocamos con mi banda o cuando tocamos con Iron Maiden, tratamos de que los precios de los shows puedan ser accesibles dentro de los límites normales. Acá termina la nota y yo les agrego algo que vengo hablando hace mucho, que son los costos que están teniendo los artistas. Dejemos de lado los artistas quizás argentinos, latinoamericanos, que la están peleando muy muy de debajo. Incluso los tipos que ya están completamente consagrados también tienen unos problemas altísimos con los costos. Se los conté con Megadeth, se los conté con un montón de otros artistas. Así que vamos a ver si en algún momento la cosa se estabiliza a precios más estándar o si continúa con este aumento de los precios. Hablando de artistas consagrados, la apertura va a estar a cargo de Ozzy Osbourne, la apertura musical de este programa, porque es el protagonista junto al guitarrista Steve Stevens, Billy Idol, también tocó con Vince Neil, de un nuevo simple y videoclip de Billy Morrison, que tocó con Billy Idol, Circus Diablo, etc. Se llama Crack Cocaine. La canción pareciera que está escrita para Ozzy Osbourne. Suena más al Ozzy Osbourne con Zakk Wylde como guitarrista. No nos vamos a ir en el tiempo a los inicios, sino a su etapa con el líder de Black Label Society. Una muy, muy buena canción. Se llama Crack Cocaine, Ozzy Osbourne. En realidad, Ozzy Osbourne es el invitado, pero termina siendo la figura principal. Mi nombre es Mariano Martín. Esto es Metal 2.0. Sometimes Sigo estrenando cortinas, aunque algunas realmente no son un estreno, sino que estuve revisando algunas usadas en temporadas anteriores y me quedé con esta maravilla, con esta perla musical de Guthrie Govan llamada Waves. Creo que esta salió en el año... no la canción, ¿no? La usé en el año 2017, creo, si no me falla la memoria. Andaba por ahí. Vamos a los shows que se vienen entonces. Barilari, Entre el Cielo y el Infierno, y Norberto Rodríguez. 29 de marzo en Arena Sur. Frantic en Uniclub el 29 también. Borax el 30 de marzo en Planta Alta. ¿Dije abril antes? Upa, bueno, estamos en marzo todavía. Se viene tan cargado abril que ya casi que me estoy adelantando. Después, ¿qué tenemos? Sí, en abril ya Duelo de Titanes del Metal en Arena Sur, Exciter y más bandas. ¿Qué tenemos? Inner Force el 6 de abril en el Roxy Live, Primal el 6 también, pero en el Teatrito. Y voy a llegar hasta acá, tengo algo más. Volver al Origen. ¿Qué más tengo? Nulo el 7 en el Teatrito y ya me voy muy para adelante. Después voy a repasar ya con mayor precisión otros de los shows que se vienen. ¿Qué cuento ahora? ¿A dónde me voy a ir? La máquina del tiempo. La máquina del tiempo de hoy se las voy a contar, porque una parte les voy a contar y la otra la voy a pasar después. La semana pasada pasé a Pantera, el programa anterior había pasado a Motorhead y volvieron a cumplir aniversarios. Entonces, si bien el acuerdo tácito en este programa es no importa la repetición, encima la canción que pasé de Pantera es del disco que acaba de cumplir 30 años, entonces ya era demasiado. Entonces miren cómo habrá sido demasiado para que yo decline de volver a pasar a Pantera. Pero para abrir un poquito el juego, yo sé que nadie se iba a enojar si yo volvía a pasar a Pantera en este programa, pero fue justo el programa anterior. Far Beyond Driven salió a la venta el 22 de marzo de 1994. Cumplió 30 años. También cumplió 30 años The Division Bell de Pink Floyd. 28 de marzo de 1994. Y hace 45 años Motorhead editaba el disco Overkill, 24 de marzo de 1979. Por supuesto que más allá de no pasar las canciones en este programa, sí voy a buscar después algo de material y lo voy a dejar para el anuario de principios de 2025. Así que vamos a ver qué sale después, pero un poquito más adelante. ¿Qué es lo que se viene en cuestión de material para salir dentro de un tiempo X? No tiene fecha. Glenn Hughes va a grabar su nuevo disco de estudio, va a ser en el mes de junio. Sucesor de Resonate, que salió a la venta en el año 2016. La nueva música para mí es vital, es sanadora. Voy a estar en Copenhague en junio grabando en el estudio. Es tiempo para editar nueva música en 2025, tocar mi material solista y canciones en retrospectiva de toda mi carrera. Estar en el presente, en el momento, y estar libre es todo lo que necesitamos, algo así, bueno, más o menos. Y subió una foto con sus amplificadores Orange, GH, Signature, Bass Guitar at Every Show. Bueno, un poquito de chivo que vino con la publicación en la red social de que dentro de poco se va a venir su disco. Videos, Doro, video oficial animado de Lin Min Rock Machine. Esta es una de las canciones de su último disco, Conquerors Forever Strong and Proud. Creo que no sé si lo pasé, pero después había sacado Doro un EP con algunas canciones más, que creo que lo tengo ahí anotado. A ver, anotado aparte como para pasarlo en algún momento, ¿no? Sí, se llama Conquerors Extended EP y tiene otras entre 5 y 6 canciones, ¿no? Por ejemplo, The Four Horsemen, creo que es la versión de Metallica, no hay otra. Warlocks and Witches, la intro, Horns Up High, bueno, algo voy a pasar seguramente en algún momento. Y ahora sí, me meto en música nueva. Me meto en Ailstorm, que sacó un EP llamado Voyage of the Dead Marauder. Vendría a ser algo así como El viaje del morador muerto, que tiene 5 canciones. Una ya se la presenté en su momento, es la que le da nombre al EP, con la participación de la cantante Patty Gurdy. Tiene una canción que se dura 1:28, de las más cortitas, se llama Cock, simplemente. Ustedes saben el significado, si no los buscan, C-O-C-K, Cock. Sea Shanty, The Last Saskatchewan Pirate, así es el nombre, y esa es muy linda canción, casi la elijo, pero tiene una parte con una intro muy, muy acústica, ¿no? Y es típica de esas canciones de Hailstorm, con esos coros muy lindos, de medio tiempo. Pero me voy a quedar con la pista número 2 de las 5 que tiene este EP, que se llama Uzbekistán y que tiene también un coro y una melodía muy, muy característico de esta banda que a mí me gusta mucho. Lo nuevo de Hailstorm en Metal 2.0. Vengo hablando también de Pantera hace un tiempo, hablamos de disco en vivo, hablamos de la posibilidad de nuevo material, y justamente sobre este punto, quien se mostró abierto a que pueda darse esta situación es nada más ni nada menos que Rex Brown. Lo que hizo fue manifestar su apertura a la idea de componer nueva música con la versión reformada de Pantera. Le preguntaron y dijo, oh, absolutamente, sí, podría decirte más, pero no voy a hacerlo. Yo acá voy a colar una opinión, un punto de vista, que es que no le pongan Pantera de última. Como si el nombre cambiara las cosas, ¿no? Pero no, está todo bien con hacer este revival de Pantera, pero más allá de las formaciones anteriores, ¿no? El otro día mi hijo, no sé cómo fue que yo le estaba contando el tema de Pantera, no sé si porque yo estaba escuchando Pantera, le conté toda la historia y el pibe quedó, viste, alucinado con esto de que cómo que lo mataron mientras estaba en el escenario. Bueno, a raíz de eso contando, y llegué inevitablemente a esa parte de los primeros discos sin Phil Anselmo, que están muy poco vistos, no muy poco escuchados, esos discos de Pantera. Entonces, teniendo en cuenta, cuando uno habla de la formación de Pantera, es la de los hermanos con Anselmo y Rex, eso es Pantera. Entonces, material nuevo, no. A ver, suponete que venga Pantera a Buenos Aires, iremos a verlo, pero absolutamente, si dan los números, los costos y todo lo que hablábamos al inicio del programa. Pero sabemos que no estamos viendo a Pantera, ¿sí? Pantera era una... los hermanos eran parte fundamental. O sea, cada uno era parte fundamental dentro de toda esa estructura. Ahora bien, quien metió la cuchara en todo esto de que se viene hablando de Pantera es Chad Gray, vocalista de Mudvayne y compañero de Vinnie Paul en Hell Yeah. ¿Qué es lo que dice? Me parece que las intenciones son verdaderas y son puras. O sea, las intenciones de salir de gira recordando a los hermanos Abbott. Pero yo también lo sé por haber estado sentado en un millón de putas entrevistas con Vinnie Paul. Nos entrevistaban juntos y todo el tiempo, cada vez que le preguntaban, decía que él no estaba pensando en una reunión. Vinnie Paul decía, mi hermano está muerto. Dice, eso es todo lo que tenía para decir. Esa es la manera en que Vinnie lo pensaba. Él pensaba que Pantera estaba terminado una vez que su hermano había muerto. No estaba para nada interesado en traer de vuelta a la banda. Ok, eso es indiscutible. O sea, un tipo que fue compañero de banda de Vinnie Paul, lo tuvo sentado al lado de las entrevistas, le preguntaron mil veces, ¿y vuelve Pantera? Y el gordo diciendo que no, ya está. Ahora bien, ha pasado un tiempo, quizás el pensamiento de Vinnie Paul pueda llegar a ser distinto después de un tiempo de sentarse a hablar con Anselmo y con Rex, sobre todo con Anselmo, de ver si las heridas podían llegar a sanar, si ya como gente grande podían llegar a un tipo de acuerdo sobre lo que había pasado, no para justificarlo, sino diciendo, mirá, loco, pasó por esto y por esto. Pero son todas especulaciones, son charlas de café, o charlas de un programa de heavy metal, también. Entonces, en ese momento Vinnie Paul decía que no, lo cierto es que también, para que esta reunión de Pantera pudiera darse, un montón de gente del entorno de los hermanos tuvo que dar su consentimiento. Entonces, desde ese punto de vista, hubo un ok, vamos para adelante. Y después empezaremos también otra discusión de barrio, si plata, si ganas de volver a tocar, de rememorar viejos tiempos, de levantar la carrera de alguien, cobrar regalías, vaya uno a saberlo. No interesa. Personalmente me quedo con el recuerdo de haber visto a Pantera dos veces. Una con Kiss en el año 97, la vuelta de Kiss con el maquillaje, la vuelta de los miembros originales, miren qué tardecita nos pegamos, y la otra, esa presentación del disco en vivo en Parque Sarmiento, que si uno busca un poco en YouTube, los que son un poquito más jóvenes buscan en YouTube, está el show, porque lo había, no el show, algunas canciones, porque en aquel momento el canal de televisión, creo que era Match Music, si no me falla la memoria, tenía imágenes, incluso creo que tenía, yo además lo tenía en un VHS, yo lo tengo en un VHS, tenía Argentina de Orcas, había en el medio una entrevista a Civile y a Walter Mesa. Y después habían hecho una nota, la chica que era la conductora, una nota a Vinnie Paul y a Darrell. Decía que Vinnie Paul preguntaba, ¿cómo se llama la banda esta? Sí, Orcas, sí, Orcas, yeah, bien, Yankee, yeah. Y Darrell creo que preguntaba, ¿son populares? ¿Are they popular? Sí, por supuesto, decía, oh, yeah, qué sé yo, bueno. No sé en qué habría que preguntar a los miembros de Orcas. Que leía por ahí que van a ser soportes de Megadeth, al menos en la fecha del 16. A ver cómo fueron, si es que hubo foto, charla o algo de eso en el backstage. Bueno, música. Música vieja, pero música nueva, porque Creator, atenti, anunció la remasterización de Enemy of God y Hordes of Chaos. Enemy of God 2005, el sucesor fue en el 2009 Hordes of Chaos, y se va a hacer una edición especial que tiene bonus tracks, tiene la máscara del demonio de Creator, que es buenísima, una máscara de goma como para cagarse bien de calor, dos cómics y un show del Wacken del año 2005. Para ir viendo cómo suena medianamente todo esto que va a salir el próximo 24 de mayo, tenemos un anticipo, tenemos la versión remixada de Hordes of Chaos. Esta es otra cortina que alguna vez utilicé y como es tan extensa, lo que hice fue dividirla en dos partes. Bien, qué trucazo, ¿no? Como decíamos con el piso de Flanders. Instrumedley, Dream Theater, tiene... Yo hice su parte 1, esta es la parte 2, en realidad es toda una gran canción de uno de los discos en vivo de Dream Theater, donde juntaron pedacitos de instrumentales de distintas canciones, incluso agregándole algo también de Liquid Tension Experiment. Muy bien, el agradecimiento para todos aquellos que escribieron a través de del podcast subido a Spotify. Metal 2.0, ustedes saben, y si no lo sabían, se están anoticiando en este momento, que está en Spotify, por ahora. Cada tanto me baja algún capítulo porque dice que estoy infringiendo las reglas y las normas y las no sé qué, pero esto viene siendo lo mismo desde que lo subí la primera vez, ¿viste? Si no me lo dijiste en la primera, bueno, pasó una, dos, tres, ya está, listo. Bueno, cada tanto le pinta y me lo baja. Por ahora están los últimos, no sé, creo que son 10, una cosa así. ¿Cómo funciona esto? Yo explico. Metal 2.0 está casi que desde los inicios en iVoox, una plataforma para podcast en español. Alguna vez estuvo en Podomatic, pero la de iVoox pasó a ser de un tiempo esta parte la principal. A través de iVoox se pudo subir, enlazar a Spotify. Entonces cuando yo subo inmediatamente a iVoox, pasa un tiempo, se hace todo el proceso y se sube a Spotify. Ahí en Spotify... Alguna vez se creó solo, yo no lo hice, no porque no quiera, sino porque no sabía cómo hacerlo y no tuve el tiempo para aprenderlo, un espacio para dejar mensajes. Mensajes por ahora son mensajes escritos. Entonces hay mucha gente que me deja ahí los mensajes y, insisto, no los respondo, los leo todos y aprovecho después el programa para juntar y responder y agradecerles a todos el tiempo de escuchar Metal 2.0 y además de tomarse un ratito extra, una especie de bonus track de oyentes para dejar un mensaje. Así que muchísimas gracias. También mi cuenta de Instagram, @MarianoGMartin, y la cuenta de Twitter, que está la cuenta de X, si me escucha Elon, se va a enojar conmigo, para dejar también un mensaje, @MarianoGMartin. Tanto la cuenta de Instagram como la de X. Y en Facebook, el grupo Metal 2.0. El grupo está mucho más abierto. En la página publico solamente yo. Ahí soy mucho más celoso de las publicaciones. Y bueno, no soy un fanático de las redes sociales. Son una especie de mal necesario. Y bueno, para compartir este ratito, esta hora, ahí están las publicaciones. A veces se me pasan, a veces no tienen la mayor creatividad, pero tienen toda la intención de, insisto, de compartir con ustedes esta hora semanal de música ruidosa. Linda dupla la de Joe Satriani y Steve Vai. Tipos que se conocen desde muy pendejos. Satriani, profesor de Steve Vai. La anécdota que le dijo: si vas a venir acá, tómatelo en serio. No pierdas tu tiempo, no pierdas mi tiempo, le dijo Satriani. Yo te doy una lección y a la clase siguiente tenés que venir con eso aprendido. Sí, sí, le dijo Steve Vai. Una vuelta le dio una fotocopia, un papel, un dibujo con todas las notas en el diapasón. Y le dijo: bueno, aprendete todas las notas para la próxima. Steve Vai dijo: yo sabía que no me las iba a aprender. Y fue igual a la clase siguiente. Me dijo: bueno, toca un fa sostenido en no sé qué posición. Steve Vai no lo supo. O sea, Satriani le dijo: bueno, la clase hoy terminó acá. Chao, hasta la semana que viene, le dijo. Corta la bocha. A partir de ahí, gran amistad, tantos años juntos, pero por primera vez salen de gira juntos, el Satch Vai Tour, que además tiene una canción nueva que va a salir dentro de poco, se llama The Sea of Emotion, parte 1, y los tiene en un videoclip disfrazados como dos hippies. Entonces, verlo a Steve Vai está bien, pero verlo a Satriani con peluca, esa campera como de gamuza marrón con los flecos, cagándose de risa, la verdad que se nota que están pasando un tiempo fantástico. No hay, por supuesto, en vistas mucho más que presentaciones en los Estados Unidos, ¿no? Florida, Nueva York, Ohio, Miami, Texas, California, va todo por ahí. Tienen hasta el mes de mayo. Arrancaron el 22 de marzo en Orlando y van a terminar en Santa Rosa, California, en marzo, 22 de marzo, y van hasta el 12 de mayo. Vamos a ver, y la canción se va a estrenar creo que dentro de poco. A ver, lo leí por acá. Sea of Motion, bueno, en algún momento se va a estrenar la canción, eso les quería decir. ¿Quién se viene también con música nueva? No dice para cuándo, pero sí está ya prácticamente avanzadísimo. Rob Halford, con un disco de blues. Dice, está a un paso de ser completado. Incluso hay un sitio que se llama Metal Sax, que hizo un muy buen montaje con una foto de los Blues Brothers en pleno show. Pero es un plano muy cercano de Elwood, el personaje de Danny Aykroyd, tocando la armónica. John Belushi al lado, cantando. Sacaron la cara de Belushi, pusieron la de Halford, pero le dejaron los anteojos y el sombrero negro. O sea, viene a ser como Halford, uno de los Blues Brothers, ¿no? Es un poco burdo porque no está bien puesto el color, pero realmente es muy bueno. El montaje es muy bueno. Lo que no tengo es mucho más sobre qué va a ser, ¿no? Obviamente que no va a ser con los músicos de Judas, va a ser con otros músicos. El último disco que había hecho, Celestial, había tocado con Alex, que es el hijo de Ian Hill, que es su ahijado también, su ahijado y sobrino. Había tocado con otros familiares. Así que por ahora ahí estamos con el disco de Halford. Y me voy a quedar acá. Y me voy a ir a Black Sabbath. Porque. ¿Esto cuándo salió? ¿Hoy? No sé si salió hoy. No, vi unas imágenes del unboxing de este box set que se llama Anno Domini. No, 31 de mayo. Anno Domini, 1989-1995. Los discos de la era de Tony Martin. Headless Cross del 89, Tear del 90, Cross Purposes del 94, Forbidden del 95. Todos remixados por el propio Tony Iommi. Para esto. Y por supuesto, a esto se le agregan también otros extras como, no sé, un booklet, un póster a color, son todos los remasterizados 2024, hay un remix, ediciones en vinilo, CD y un montón de cosas que son típicas y buenas para coleccionistas. Y carísimas para coleccionistas muy ambiciosos. Bueno, tengo Headless Cross para compartir, es el adelanto de este nuevo box set de Black Sabbath, era Tony Martin.
Protect you from pain.
Vamos a actualizar los shows, lo que se viene en la ciudad de Buenos Aires para los próximos meses. Vamos un poquito más allá. Antes conté lo próximo, lo más de esta semana. Ahora ya nos metemos directamente en el mes de abril. El primero, Exciter, Malevolent Creation y más bandas en Arena Sur, de Science al 400. El 6 de abril, con el Beto Samarvide a la cabeza, Primal en el Teatrito. 12 de abril para Zoen en Flores. 13-14 Megadeth en el Movistar Arena, completamente agotado. Se agregó la fecha del 16. 21 de abril, Death Angel y Sepultura juntos en Flores. El 22 de abril, Overkill, también en Flores. 23 para Amorphis, Battle Beast, In Extremo, en el Groove. 24 de abril para Gamma Ray y Killswitch Engage en Vorterix. Y el 25, Anthrax en Flores, con una novedad. Frank Velo no va a ser parte de Anthrax por cuestiones personales y lo va a reemplazar nada más y nada menos que Dan Lilker. 40 años después vuelve a tocar con Anthrax. Según una frase, contó Lilker que cuando se fue de Anthrax le dijeron: quédate cerca porque quizás en 40 años volvamos a necesitarte. Bueno, 40 años después dice: acá estoy listo para volver a zapar con los muchachos. Así que para quienes tengan la oportunidad de ir, ojalá pueda, no lo sé. Una muy, muy linda noche lo que promete. 28 de abril, cierra Biohazard en Vorterix. 1 de mayo, Mr. Big, Sebastian Bach juntos en Obras. Tengo algo para contarle, Mr. Big. Aprovecho y la cuento ahora, porque tuvieron que agregar un cantante extra porque está teniendo algunos problemas en la garganta. Martin, el cantante de Mr. Big, y Eric Martin, entonces decidieron agregar a Michele Lupi, miembro de Whitesnake, la noche del pasado 22 en el KK Steel Mill en Wolverhampton, Reino Unido. Aparentemente los va a acompañar en más shows de la gira. No sé cuántos, no sé si eso incluirá la participación en la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que sí, algunos problemitas en la voz de Eric Martin, entonces agregaron un cantante. No es un reemplazo total, sino que es como compartir el show por momentos. 2 de mayo, vuelvo a la cartelera. 2 de mayo, Carcass en el Teatro Flores. El 3, Accept, también en el Teatro Flores. 11 de mayo para Rhapsody of Fire, Glory of the Enchanted Lands, Latin American Tour en el Teatrito. En el mismo lugar va a presentarse el 18 de mayo Presto Vivace con el nuevo videoclip. 2 de junio para Possessed y Venom Incorporated en Flores. 12 de septiembre, Riot en el Teatrito, fuera del espectro del metal, pero gran show. 20 de septiembre, Eric Clapton en Vélez. Y por ahora, 12 de diciembre para Ginger en el Teatro Flores. Hasta ahí entonces, parte de la programación de los shows. Seguramente alguno se me está escapando, pero bueno. Cierro con las noticias. La última tiene que ver con Lars Ulrich y Chad Smith, que hicieron lo que llaman cameos o unas participaciones muy breves en la secuela del documental de Spinal Tap. Esto ya está confirmado. La producción se lleva adelante en Nueva Orleans, en Luisiana, confirmado por el propio Rob Reiner, que es el director y quien encarna al documentalista Marty DiBergi, que es quien va haciendo todas las entrevistas a los miembros de Spinal Tap para armar este documental, pero a su vez él es también el director de toda la película. Hablo de Rob Reiner, por supuesto. Spinal Tap 2 se está filmando en Nueva Orleans, empezó el 6 de marzo, va a continuar hasta el 12 de abril. Es muy bueno porque se está filmando bajo el título de Goodbye Cleveland. Hace referencia a una escena de la película del 84, ¿no? Donde los miembros de la banda se pierden en el backstage. Véanla esa escena porque es realmente muy buena. Es realmente muy buena. Entonces, ¿cuál es el objetivo aparentemente? Volver a hacer el objetivo, lo que sería el argumento de la película. Volver a hacer el documental para que la banda, para que Spinal Tap finalmente pueda ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame. Además hay otras participaciones, por ejemplo, Garth Brooks, Elton John y Paul McCartney. Es una película que yo seguro la va a romper, al menos en expectativa. Después hay que ver si cuando termine la proyección, digamos. Y bueno, es la continuación de la otra, que era una joda. A ver qué salió de esta, ¿no? O si, wow, es lo más grosso del mundo. Pasaron 40 años desde la primera. Entonces es lógico que los actores han evolucionado. Hay que ver el guión, hay que ver las participaciones, hay que ver un montón de cosas. Pero yo creo que en un principio hay mucha expectativa puesta en esta película. Vamos ya cerrando con el material que queda. A ver, ¿por dónde voy? Voy a ir repasando todo lo que les conté. Dickinson está, Ozzy, Sabbath, Creator, todo lo que es la máquina del tiempo. Y acá voy, vamos a cerrar con la máquina del tiempo. Pero antes de eso, cuento los videos que tenemos. La semana que viene, seguramente, porque no lo escuché, salió hoy, el disco nuevo de Rage. Ya tienen el video, si quieren ir anticipándose algo, Dying to Live se llama. El nuevo álbum de estudio, After Lifelines, sale este 29 de marzo. Después, Warhorse, el proyecto de Paul Di'Anno, o mejor dicho, se llama Paul Di'Anno's Warhorse. Tiene este EP llamado Stop the War. Y ya lo editaron vía Brave World Records. Se puede escuchar en plataformas. Es un avance de lo que va a ser el disco debut de la banda. Por ahora tenemos estas tres canciones: Stop the War, Warhorse y The Doubt Within. Las tres canciones que tiene. Accept tiene un video nuevo. La canción se llama The Reconning. Es realmente muy buena canción. Es muy el estilo de Accept, obviamente. Reconning, del disco Humanoid, que va a salir el 26 de abril y seguramente van a tocar algunas canciones en la presentación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Jordan Rudess, de Dream Theater, nuevo disco solista, se viene dentro de poco. El simple se llama Embers. ¿Cómo se va a llamar el disco? A ver, lo tengo por acá. A fines de 2024 va a salir. No, por ahora tiene al baterista Darby Todd, que tocó entre otros con Devin Townsend, y al vocalista That Joe Pine, que junto a Bastián Martínez en el solo de guitarra. Linda canción, tranquilo, muy lindos climas. Bueno, sabemos la clase de compositor que es Jordan Rudess. Y hay fotos de John Petrucci también en el estudio con Dream Theater, trabajando en la composición del disco. Se lo ve muy entusiasmado con lo que se viene. Veremos, escucharemos y veremos. Daremos un veredicto. Rotting Christ, ya para cerrar. Es el nombre del disco. Se llama Pro Christoi. Creo que esa es la pronunciación, no sé. Me meto en cada quilombo cuando pronuncio algo de Rotting Christ. Va a salir el 24 de mayo. Y Saoirs, creo que es el nombre del nuevo simple. Se escribe Saoirse, así como suena. En cambio, el nombre del disco, Pro, PRO espacio, XRISTOY, Pro Christoi. Intuyo que esa es la pronunciación. Bueno, me voy a ir musicalmente hablando con la máquina del tiempo. Por lo siguiente: 40 años de Scorpions, 40 años de Love at First Sting. Se cumplieron estos 40 años el pasado 27 de marzo. Uno de los discos más icónicos de la banda. En ese momento, en ese día, el 27 de marzo, hicieron una publicación en sus redes invitando a los fans a compartir estos 40 años junto con un especial que se llama La Historia de Love at First Sting. Dos conciertos de archivo: el Rock Popping Concert del 17 de diciembre de 1983 y Live in Tokyo Super Rock 1984, que todavía están colgados en las redes. No soy por ahí de pasar mucho de Scorpions, más allá de reconocer lo que significa la banda, pero bueno, no se han dado a veces los vaivenes del programa como para pasar a Scorpions. Por lo tanto, me voy a quedar con un clásico, no solamente de este disco, sino que es un clásico de la carrera de Scorpions. 40 años, Rock You Like a Hurricane. Scorpions, le ponemos un punto final a esta edición. Mi nombre es Mariano Martín, esto fue Metal 2.0. Abrazo metalero para todos. Recuerden, por sobre todas las cosas, que el heavy metal es la ley. Hasta la próxima. Heavy metal.